Más que Podcast, la actualidad semanal de la Comunidad Valenciana con José Andrés Castellano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Menuda semanita, ¿verdad? Con todas las miradas puestas en lo que pase mañana lunes, nosotros vamos a hacer ahora lo contrario, echar la vista atrás para recordar lo que más allá de la política ha sido noticia estos días en la comunidad. Y ahí ocupa un lugar destacado el nuevo decreto de admisión del alumnado para el próximo curso que ha presentado la Generalitat y que incorpora el llamado Distrito Único, una medida que genera opiniones encontradas. Yolanda Martínez.
El Distrito Único eliminará las barreras por barrios para que haya un abanico más amplio de centros escolares en los que poder matricular a los más pequeños. El portavoz de FECAPA, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, Vicente Morro, celebra la modificación.
Nos parece una recuperación de libertades que se habían recortado en su momento, ¿no? El Distrito Único ya estuvo vigente 3 cursos antes del año 2015.
Sin embargo, desde la Confederación de AMPA, Gonzalo Anaya, han considerado que es un decreto segregador, ya que los centros concertados seleccionarán a sus alumnos. Su presidente, Rubén Pacheco, ha asegurado que eliminar las zonas escolares va en contra del criterio de proximidad del domicilio familiar a la escuela y solo favorece la selección de los alumnos de determinados centros educativos.
No es un districte únic, se le ha de decir districte segregador, que es exactamente el que es. A partir de ahora, el punt que pueden oferir el centros educativos será el punt que gastará, sense cap tipus de dubte, la escola concertada per a seleccionar el seu alumnat. Això és així, i no perquè ho diga la Confederació Gonzalo Anaya, sinó perquè ho diu, per exemple, Save the Children o la OCDE, gens sospitosa de cap tipus d'ideologia progressista.
Precisamente desde Save the Children han defendido que el decreto no debe, bajo ningún concepto, permitir que se generen grupos diferenciados por clases sociales. Su portavoz en la comunidad, Miguel Borqué, nos ha confirmado que mezclar niños con pocos recursos con aquellos que tienen más es positivo para su educación.
Desde Save the Children lanzamos nuestro informe Mézclate conmigo, en el que ya advertíamos del peligro, ¿no?, del distrito único si no se toman estas medidas correctoras, porque puede pasar que los colegios se conviertan en guetos, ¿no?, donde se concentre todo el alumnado de menor capacidad socioeconómica y en otros el de mayor.
Además, desde FAMPA, Gonzalo Anaya han recordado que las prioridades en la admisión, como las anunciadas para familias monoparentales, numerosas y aquellas con las rentas más bajas, llevan operativas varios años en la Comunidad Valenciana.
Esta semana se ha celebrado también el Día Mundial de la Tierra, cuyo lema este año ha sido Planeta versus Plásticos. Laura Martínez.
No hace mucho tiempo, los plásticos de usar y tirar gozaban del respaldo social. Resultaban prácticos, económicos y no había que fregarlos ni almacenarlos. Todo era ventajas, nadie los cuestionaba y su uso se proliferó, pese al gran daño que causan al medio ambiente y en especial a los océanos, donde suele acabar este material. De hecho, el plástico es el responsable de la muerte de 100.000 mamíferos marinos y de 1 millón de aves acuáticas cada año. Además, según un estudio publicado en Nature, ya se han descubierto microplásticos en los seres humanos. Rafael Carballeira es uno de sus investigadores.
Estos microplásticos, que provienen de la degradación de los plásticos que se utilizan normalmente, están ya integrándose a todos los niveles en las cadenas tróficas y en los ecosistemas naturales. De hecho, se sabe que muchos de los organismos ya presentan microplásticos en su interior, en diferentes tejidos, e incluso el ser humano ya se han detectado microplásticos tanto en la sangre de personas como en la placenta de mujeres embarazadas.
Actualmente se producen 380 millones de toneladas de plástico cada año y solo el 9% del producido hasta ahora se ha reciclado. Para contribuir podemos separar los residuos en nuestras casas, pero hacerlo no significa que se vaya a reciclar y a reutilizar. Marla Hernández es educadora ambiental de Acció Ecologista Agro.
Si yo como ciudadana soy consciente de que es probable que este plástico no acabe donde sería lo ideal que acabara, pues voy a intentar reducirlo. Dentro de lo que yo pueda hacer, si estoy en la frutería, en vez de llevarme lo que está envasado, pues me llevo lo que no está envasado. Y en vez de llevarme esa bolsita de plástico que me va a durar 10 minutos del supermercado hasta mi casa, pues intentar llevarme unas bolsas de tela, por ejemplo, que las voy a poder reutilizar muchísimas más veces que esas bolsas de plástico.
Gracias al plástico tenemos, por ejemplo, mucha tecnología, pero el foco del problema son los de un solo uso y son los que deberíamos dejar de usar.
Y también hemos celebrado el Día Internacional del Ruido, una jornada para crear conciencia de los riesgos que tiene el ruido sobre la salud. José Miragay.
Las grandes ciudades y muchos oficios están expuestos a ambientes sonoros superiores a los límites establecidos debido a la contaminación acústica ambiental por máquinas, por griterío de seres humanos, por tráfico de vehículos, aviones, por el ocio nocturno, las fiestas y tradiciones. Una agresión que no solo afecta a los humanos, sino a muchos otros seres vivos, lo que perjudica considerablemente la audición, generando trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica y problemas cognitivos. Algunos estudios incluso han revelado que podría estar asociado con la obesidad y la diabetes.
Yo cuando estoy en una máquina que está picando, entonces sí me protejo, pero aquí no, el ruido se puede aguantar.
Todos los días lo sufro, sí, sí, todos los días. Pero bueno, yo lo llevo bien, ya ves, que yo le pongo la música y intentar que se escuche menos.
Nos protegemos cuando están picando y tal, nos ponemos los cascos. Es molesto, sí. La verdad es que sí, más cuando estás durante todo el día con él.
En las horas de descanso es cuando más conscientes somos del efecto del ruido, pero durante el día nuestro sistema auditivo es sometido a un estrés que se va acumulando y que nos causa daños físicos y mentales.
Nos protegemos bastante con varios sistemas que tenemos para protegernos.
Sí que es verdad que salgo a veces con dolor de cabeza, pero bueno, tampoco noto así nada diferente en mi día a día.
Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a más de 70 decibelios durante un tiempo prolongado puede causar daños en el oído de consecuencias irreversibles. El ruido es un sonido inarticulado, sin armonía ni ritmo, que tiende a ser desagradable y molesto al oído, un sonido no deseado.
En cuanto a la cultura, se ha celebrado el Día del Libro y han comenzado las ferias de Valencia, Alicante y Castellón, motivo por el cual hemos hablado con muchos escritores. Uno de ellos es Rosa Montero, con la que conversó Amparo Cervera.
Hemos elegido esta canción de Miguel Ríos para recibir a Rosa Montero, que presenta en Valencia su último libro, Cuentos Verdaderos, publicado por Alfaguara, una selección de sus artículos y reportajes escritos para El País entre finales de los años 70 y la década de los 80, y entre los que no podía faltar este tema, todo un emblema para esa generación. Buenas tardes, Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Dices en el prólogo del libro de que Cuentos Verdaderos surgió por el azar.
Sí,
explícanos.
Como casi todo en la vida. Pues mira, hace un par de años me llamó César Vallejo y Ángela Gallardo, que son dos chavales que trabajan para, estaban haciendo, preparando un reportaje, un documental sobre el juicio del Nani para Radio Televisión Española, documental que ya está terminado y es maravilloso y aconsejo ver. Entonces, el juicio del Nani, para quien no lo sepa, fue un juicio esencial para la democracia española porque fue de 1988 y fue la primera vez que se sentó en el banquillo, se juzgó y se condenó una mafia policial, las cloacas esas del Estado, de que venían pues de, en fin, de esa anomalía que es la dictadura, ¿no? Había un comisario y varios inspectores que organizaban crímenes, que organizaban robos de joyerías con bandas criminales y que luego además mataban a los criminales, con lo cual encima de ganar un dinero, pues les ponían medallas por el mérito policial, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Bueno, entonces el Nani fue uno de esos delincuentes que lo detuvieron, lo torturaron y se les murió en la tortura y el cuerpo desapareció y nunca se ha encontrado. Y ese era el juicio. Yo cubrí el juicio en su momento para El País. Hice crónicas del juicio en el 88, como digo. Entonces estos chicos querían hacerme una entrevista para el documental. Y yo dije, oye, qué buena idea, qué gran tema, pero es que no me acuerdo de nada, porque yo tengo una memoria de boquerón y bueno, habían pasado muchísimos años. Y además yo no guardo ni un solo papel de lo que escribo, nada, nada. Así que dije, ¿tenéis las crónicas? Porque yo no tengo ni idea. Sí, 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 te las mandamos. Me las mandaron, las leí y me quedé flipada. Porque realmente era como un viaje en el tiempo, era asomarse a una época que ya había olvidado, aunque yo lo había escrito, pero se nos olvida, ¿no? Y fue como asomarse, pues eso, a un pozo de víboras, ¿no? De repente dices, ¿qué España? ¿Qué sociedad, no?
Eso te iba a preguntar, que a lo largo de todos estos artículos y reportajes vamos conociendo como qué estaba pasando, ¿no?
Increíble,
en España,
sí,
en esos años de la transición. ¿Qué queda ahora de los 80?
Afortunadamente de ese tipo de España muy poco, porque claro, entonces me pareció que podía ser interesante pedir otras crónicas de la época, ¿no? Se termina con el juicio del Nani, pero me remonté como 10 años antes, dije entre el 78 y el 88. Y entonces empecé a leerlo y me quedé flipada porque era un país que se nos ha olvidado, que es un viaje en el tiempo y es como un viaje a Marte, a un planeta lejano, ¿no? Porque hay una sensación de logro muy grande de todo lo que ha caminado este país, ¿no? Era un país paupérrimo, por supuesto analógico, como todo el mundo, no teníamos ni móviles ni cosas de estas, pero muy pobre, los fondos europeos nos han salvado la vida, realmente era un país sin desarrollo democrático, con un montón montón de problemas terribles. Que mira, hasta mediados de los años 80 no tuvimos plena escolarización en este país, que es brutal, es brutal. O sea, que hasta mediados de los 80, si no tenías para pagarle una escuela privada a tu hijo, a lo mejor, o tu hija, a lo mejor se quedaba sin escolarizar, ¿no? Bestial. Además, ETA mataba a 80 personas al año, 90 personas al año. Había un constante ruido de sables, varios intentos de golpe, luego el golpe del 23F, luego estaban los asesinatos de la extrema derecha, ¿no? Como cuento uno, el de los asesinatos de los abogados de Atocha. Se pasaba muchísimo miedo, verdaderamente, en una sociedad. Luego estaba la epidemia de heroína que hubo en nuestro país, que luego había montones de heroinómanos y luego con el SIDA se murieron. Se acabó la epidemia porque se murieron con el SIDA, ¿no? Llegó el SIDA y se acabó. Y bueno, un paro que subió en 10 años 15 puntos y sobre todo entre los jóvenes en un país que no estaba desarrollado. Quiero decir, no había becas de comedores para de los colegios, no había nada. Es que no había nada. Era un país casposo, inculto, no democrático, tremendo. Entonces, el camino que hemos hecho es brutal, pero brutal, brutal, brutal. Y también da por una parte orgullo y por otro da un poco de miedo, porque dices, tampoco está tan lejos, ¿no? Históricamente hablando, estas crónicas van de 45 a 35 años, ¿no?, atrás, y dices, siempre puede haber una involución, ¿no? Entonces, hay que defender todo lo ganado día tras día.
De esa época sobre la que escribe Rosa Montero es la pieza que ha llegado esta semana al famoso Museo Etnológico de Valencia. Nacho Monraval nos lo explicaba.
El Museo Etno de Valencia incorpora un nuevo elemento a su colección. No, tranquilos, no están llamando a la puerta. Es que este nuevo elemento es un portero de los años 90 de la marca valenciana Fermax. Ellos fueron los que inventaron el portero automático bajo el nombre de Fonoporta. Fue en los años 60 y al principio, como todo avance tecnológico, causó recelos.
El futuro está en los porteros automáticos. Eso de bajar a abrir al portal se va a acabar. ¿A que tú no tienes portero automático en tu casa?
¿En mi casa qué vamos a tener, Antonio?
Ni yo tampoco, pero lo tendremos, se ve venir, Bernabé. Cago en la leche, dentro de unos años se van a poner en Madrid millones de porteros automáticos. Bueno, en Madrid y en toda España.
Espérate que no despidan a nadie, porque ya se sabe, cuando baja el trabajo, los primeros que pagamos el pato siempre somos los obreros.
Sí, es un fragmento de Cuéntame cómo pasó, y en algo tenía razón Antonio. Se han puesto millones de porteros automáticos, y no solo en Madrid, se han puesto en todo el mundo. Jeremy Palacio es el presidente de Fermax.
Se sigue fabricando, se sigue vendiendo decenas de miles todos los meses en Latinoamérica, en África, en Asia, en Estados Unidos, en un montón de sitios.
De hecho, en la comunidad el 80% de los telefonillos son de esta marca.
¿Quién es?
Sí. Hola, buenas, soy el pintor. ¿Me abre la puerta?
Sí.
Vale.
Un invento que cambió nuestra rutina y se coló hasta en los sketches de Martes y 13 en Televisión Española. Y claro, algo tan valenciano y tan popular tenía que estar en el Etno, el Museo de la Cultura Popular Valenciana.
¿Qué?
Sí, no, perdona, es que no se viene la puerta, ¿eh? No.
Es automática, ¿eh?
Joan Seguí, director del museo, ha explicado que el telefonillo es un símbolo del éxodo rural que se vivió en la España de los años 60 y 70 y que es un orgullo que esté en este museo.
El picar a un número entre 10 o 12 o 15 era una manera de simbolitzar el canvi de manera de viure. Quan tu vius en pobles, vius en cases individuals. És tot. En les ciutats, sobretot en les mediterrànies, es viu en vertical.
Por cierto, escuchando este reportaje, ¿se han preguntado cómo se abría la puerta antes de que Fermax inventara el teleportero?
Yo recuerdo en mi casa, que ya éramos muchos, tener que bajar cada vez a abrir la puerta a cada uno que llegaba. O sea que...
Que ha sido un...
Sí, llamábamos a voces a casa, ¡mamá! Y bajaba mi madre o mi padre abría y así íbamos abriendo.
Pues aunque le lleve yo la contraria, cuéntame, este ha sido un invento que nos ha hecho la vida un poquito más fácil.
Nos despedimos con la voz de nuestra última representante en Eurovisión Junior, la valenciana Sandra Valero, porque estos días hemos sabido también que la ciudad de Valencia está cada vez más cerca de ser la sede de este festival. Barcelona ha retirado su candidatura, por lo que el Capi Casal compite ya solo con otro municipio, con Málaga. No sabemos qué pasará al final, pero sí que el certamen se celebrará a finales de 2024 en alguna de estas dos ciudades. En fin, pasen una feliz tarde y recuerden, como les decimos siempre, que todas estas crónicas, entrevistas y reportajes pueden volver a escucharlos en la app de Radio Nacional.
desafiar a las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Big Ben. Y cada noche nunca ha sido